Soy Ángel Expósito, encendemos la linterna de este miércoles 3 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A ver, ¿cómo te cuento lo de los ERE de Andalucía sin que te cabres demasiado? Sin que te cambias de emisora. Y si te cambias de emisora, pues oye, te vas a Cadena 100, a Rock FM o a Megastar. Pero, en fin, aguanta un pelo. No te bajes a una terracita a tomar una caña o a darte un baño. No, ya lo siento, pero la actualidad es la que es y tengo que contarlo. No hay más remedio que seguir hablando de los chorizos condenados por el mayor caso de corrupción y golfería de la historia reciente de España, que están viendo cómo uno a uno o uno a una el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido les premia con rebaja de condenas. Hoy, los agraciados han sido cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía, entre ellos Carmen Martínez Aguayo, la número dos de José Antonio Griñán. También el entonces responsable de la cartera de empleo, Antonio Fernández, el condenado al que el Tribunal Supremo impuso las penas más elevadas. Ambos van a salir de prisión en las próximas horas, si no lo están haciendo ahora mismo, como anoche lo hizo su compañero Miguel Ángel Serrano, al frente de la agencia IDEA, el chiringuito creado por todos estos para pagar los ERE. Estas decisiones del Constitucional no solo están provocando una polvareda política, aparte de vómito a todos los que pagamos impuestos religiosamente, tampoco gustan en el mundo judicial. Fuentes consultadas por COPE dicen que el Tribunal de Garantías se está extralimitando de sus funciones, pero leer da lo mismo. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. De escándalo califican a COPE fuentes jurídicas la actuación del Constitucional de Conde Pumpido. Una extralimitación absoluta, injustificable, hasta de brutal la califican. Actúa el TC como un intérprete de la legalidad ordinaria del Código Penal y esa función corresponde a los tribunales, señalan las fuentes, función que da la Constitución. No puede suplantar al Supremo, no se puede tolerar, manifiestan las fuentes jurídicas. Consideran además que la conducta de los magistrados de Pumpido supone una desautorización que tiene como objeto una reforma legislativa próxima. Intenta el TC consolidar el desprestigio del Supremo, justificando reformas que colonizan la infiltración del sanchismo en el tribunal, señalan. Conde Pumpido ejerce un control con efectos políticos sobre una sentencia del Poder Judicial. No se puede permitir. Recuerdan que el TC es un tribunal de garantías y su función es ser garante de la Constitución.
No se puede permitir, pero se permite. El PP ha seguido acusando al gobierno de dar órdenes al Tribunal Constitucional para que borre la corrupción del PSOE. Su portavoz, Miguel Tellado.
Me parece tremendamente grave que desde el gobierno se participe en esta estrategia. Esto que está haciendo el Constitucional fue anunciado en pleno meeting por el presidente del gobierno y por la vicepresidenta primera del gobierno de España, poniendo de manifiesto que hay un canal claro entre el gobierno y el Constitucional y que el Constitucional sigue las órdenes al dictado del gobierno.
Responde Félix Bolaños, ministro de Presidencia, denuncia una cacería del PP contra los jueces, que les sitúa, según él, fuera del sistema institucional.
Me preocupan estas declaraciones que hace el Partido Popular, porque esas declaraciones que hace el Partido Popular deslegitimando al Tribunal Constitucional, a las instituciones democráticas, en definitiva les sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos ultraderechistas. Y, por tanto, esta cacería del Partido Popular contra el Tribunal Constitucional les sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha.
¿Y pactas con Puigdemont hasta la ley de amnistía? Y pactas con los herederos de ETA, Navarra y Pamplona. Y ahora resulta que los ultras son los que ponen a caldo a Conde Pumpido. Manda. El PSOE andaluz amenaza con denunciar al PP por calumnias, por declaraciones así. Los socialistas tratan de aprovechar las revisiones de las penas de los ERE para recuperar crédito en Andalucía, ya tienen trabajo, por cierto, donde los resultados electorales son un desastre. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La revisión desde el Constitucional del escándalo de los ERE lleva al PSOE a hablar abiertamente de un punto y aparte de despejar el camino para recuperar el crédito de las siglas, pero precisamente para alcanzar ese objetivo los socialistas necesitan anular a sus oponentes políticos y así Juan Espadas ha amenazado al PP con querellas.
El Partido Socialista va a actuar si el Partido Popular sigue en esta actitud entre los tribunales. Ya está bien, el Partido Popular debería guardar un silencio prudente.
Desde la Federación Andaluza aseguran estar recopilando la cascada de declaraciones del PP, también de Vox, que sitúan directamente en el ámbito de la calumnia. ¿Quieren armar bien sus escritos o eso aseveran? para que prosperen en los juzgados. La misma Moncloa censura el cuestionamiento de la legitimidad del Constitucional en el borrado de los delitos del desvío de fondos. Lo cierto es que Pedro Sánchez ha admitido ante los suyos su inquietud por los resultados de las europeas en Andalucía y la necesidad de reforzar la imagen del partido, máxime ante la fortaleza demostrada por el popular Juanma Moreno.
Reforzamos la imagen del partido y soltamos a toda la panda de chorizos de los ERE. Es maravilloso. Bueno, más cosas. A 48 horas de que acuda al juzgado Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno ha pedido que su declaración no se grabe en vídeo. La mujer del presidente solicita que sus palabras solo se recojan en audio. Según su abogado, el objetivo es evitar el uso que se puede hacer de ese material, dada la relevancia pública de Begoña Gómez. Bueno, a este respecto, el PP pide a Pedro Sánchez que abandone su soberbia, su prepotencia y de explicaciones públicas.
Un hecho sin precedentes del que hasta el momento el presidente del gobierno no ha dado ni una sola explicación. Lo que sí ha hecho ha sido constantemente atacar a jueces, a los medios de comunicación que se han limitado a publicar informaciones contrastadas y atacar a la oposición por las valoraciones en relación a esto.
Por cierto, más allá de las declaraciones o que de explicaciones Pedro Sánchez, mi pregunta es, ¿por qué no da explicaciones Begoña Gómez? Cambiando de tema, el Cabildo de Lanzarote ha decretado la emergencia social ante la imposibilidad de atender a los menores no acompañados en sus costas. En este sentido, el ministro Ángel Víctor Torres ha vuelto a apelar a la solidaridad del resto de comunidades. Alberto Núñez Feijóo cree que el gobierno llega muy tarde y reclama ayuda a la Unión Europea.
Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España. El gobierno español llega muy tarde a este asunto. La situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg de un debate que el gobierno de España lleva aplazando hace meses.
En materia económica, en nuestro tema del día de hoy vamos a hablar de la regulación de los pisos turísticos y de los alquileres. La ministra Isabel Rodríguez ha presentado hoy una reforma legal que habilita a los vecinos a decidir si permiten este tipo de alojamientos en su comunidad.
Se trata de empoderar a los vecinos, de garantizar la convivencia en las comunidades de vecinos y también en las ciudades. Que sea determinante la opinión de los propietarios de estas viviendas en régimen de propiedad horizontal a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
Hoy también es noticia la lucha de la Guardia Civil, en este caso contra el terrorismo yihadista. Hay 8 detenidos en varias provincias. ¿Qué sabemos? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La verdad es que las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen muy altas actividades antiyihadistas, cerca de 30 detenciones en lo que llevamos de año, y hoy, efectivamente, una nueva operación de la Guardia Civil dirigida desde el juzgado central número 6, operación que se desarrolla desde ayer martes y que, según fuentes al tanto de las mismas, consultadas por COPE, sumaría ya un total de 9 detenidos en lugares tan distintos y distantes como Málaga, Melilla o Madrid. A los arrestados, según esta fuente, se les imputa delitos de terrorismo. En concreto, se ha detectado una intensa actividad como creadores de contenidos en Internet de carácter yihadista radical vinculados a Daesh, contenidos de extrema violencia y proselitismo dirigidos a la captación de nuevos adeptos para la causa de la yihad. Intercambiaban este material propagandístico con mensajes de incitación a la comisión de ataques terroristas. Otra detención se ha practicado en Cornellá, en Barcelona. Se han realizado varios registros y se espera que los arrestados comiencen a pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional este jueves. El operativo continúa abierto.
La imagen del día en la Academia General Militar de Zaragoza. La princesa Leonor ha recibido de manos de su padre, el rey, el despacho de alférez, así como la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.
Se va a proceder a la entrega de nombramiento de dama del cadete a la dama cadete Leonor de Borbón y Ortiz. En atención a los circunstancias que ocurren en su alteza real.
La princesa de Asturias pone fin así a la primera fase de su formación militar, que continuará ya a la vuelta del verano en la Academia de la Armada en Marín y embarcando posteriormente en el Juan Sebastián del Cano. Álvaro Montaner.
Con un cariñoso abrazo, así han sellado el rey Felipe VI y la princesa de Asturias, la ya dama alférez cadete Leonor, la entrega del despacho por parte del monarca a su hija. La princesa Leonor ha completado casi un año de formación castrense en Zaragoza, siendo una alumna modelo y disfrutando también de sus ratos libres en la capital aragonesa. En el acto de hoy, la princesa Leonor, después de recibir su despacho y la Gran Cruz del Mérito Militar, ha entrado a las instalaciones de la academia para entregar su sable y posteriormente un unirse a la presidencia de la entrega de despachos junto con la reina doña Leticia y su hermana la infanta Sofía, que hoy también ha asistido a este acto tan especial. Con el ya tradicional rompan filas, el rey Felipe VI ha disuelto un acto en el que se han entregado más de 400 despachos a los nuevos tenientes.
Y a esta hora, Paloma García Ovejero nos ofrece un apunte en el femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Palo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Buenas y lluviosas tardes desde el centro mismo de Bruselas, camino del Omegang. A los periodistas solo nos piden que nos vistamos de negro, sin reloj, sin gafas, y que ahora, dicen, nos van a dar una capa de invisibilidad. Pero el resto de la ciudad se viste de época y desfila por la Grand Place una vez al año por todo lo alto. ¿Y sabes qué es esto del Omegang, aparte de una atracción turística fenomenal? Pues ni más ni menos que la conmemoración de la procesión dedicada al emperador Carlos V en 1549, primero de España y quinto de Alemania, y también de los belgas. Resulta que vino a Bruselas para presentar a su hijo y sucesor, Felipe II, y estas buenas gentes no quisieron rendirle homenaje precisamente, sino chulearse de poder económico y militar. Era la capital de los Países Bajos y España estaba a punto de restaurar la autoridad imperial, de derrotar a los protestantes en Mühlberg y de eliminar a los otomanos en el Mediterráneo. Esa parte ya no la recuerdan tanto, pero sí la pica en Flandes. Y está a punto de empezar este 2024, que no 2024, por favor.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, última hora ante el partido de Alemania de un par de días.
Bueno, que estamos ya en la cuenta atrás y que la cosa parece que se calienta. Lehmann, el que fue portero de Alemania en aquella famosa semifinal que ganamos a los germanos, ha dicho que los españoles son un equipo pequeño, inexperto y que son bajitos. Bueno, pues veremos si el próximo sábado le cerramos la boca a este portero. De momento no ha querido entrar al trapo ni Toni Kroos, jugador del Real Madrid de la selección alemana, ni la selección española, que dice que ella va a lo suyo y que lo que quiere es jugar al fútbol. Sí que te doy tres noticias rápidas. Una, ha ganado Carlos Alcaraz en Wimbledon, pasa a la siguiente ronda, no ha tenido ningún tipo de problemas. La segunda noticia tiene que ver con Mark Cavendish. Ya sabes que el ciclista de 35 años ha ganado hoy la etapa del Tour y se convierte en el ciclista que más victorias ha conseguido en el Tour, adelantando al caníbal a Eddy Merckx, casi nada, casi con 40 años. Y la tercera noticia es, joder, que me voy libre y te haces líder de la noche. Vamos, ¿has visto? ¿Has visto? Ya no te dejo más días libres.
Tú imagínate si tuviera un equipo y los de deportes claro, que no me entran de vez en cuando fueran claro, buenos.
No, que te deja un día y te haces líder y ya vengo todos los días para fastidiarte.
Gracias, Lama, tronco. Esto es compartido. Un abrazo. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española. Que son Nico Williams ni Lamine Yamal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La dieta del boniato se impone en la alimentación de la selección española de fútbol, sí. Este asunto nos obliga a tomar decisiones drásticas. COPE ayuda a los nuestros a comer como Dios manda. ¿Boniato? En fin, para ello me acompaña John Uriarte, que lleva toda la vida comiendo boniato y así está. Vamos.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Y prepara con el mero un arroz con habichuela.
He visto Lucio entrado, Expósito.
Bien hecho.
Bueno, antes de nada, vamos a ver. Si nos metemos en la cocina de la selección, es para trabajar. Tú y yo al tonto lo vamos a hacer. O sea, no es para mirar y opinar. Porque eso, como dice Iñaki Urrutia, cabrea mucho.
Estos que siempre aparecen cuando estás cocinando, detrás de ti en la cocina, aquí en el hombro como un loro. Tú estás ahí con la paella, se te acerca y dices, habrás nivelado primero la paella, ¿no? No. A mí me gusta ponerla a 90 grados que el conejo se agarre. El agua hasta los clavos. A ti te voy a poner 3 clavos. Se está quemando, que huele desde aquí. Y la contraria, que también me encanta, es ¡aviva ese fuego, que se te apaga!
Mira, yo que tengo hijo cocinero, el problema no es que te dé consejos, el problema es que te da consejos y tienes razón. Entonces no sé qué es peor, ¿eh?
No, pero vamos a ver. No, hay una cosa peor. Que tú le des consejos a tu
no,
hijo.
No, no se me ocurre.
Que yo lo he visto.
No se
que
me
yo
ocurre.
Lo he visto.
No se me ocurre.
Bueno, lo que está claro es que un futbolista de élite y en una competición como la Eurocopa, pues tiene que alimentarse.
Sí,
bien, claro.
Antes también lo hacían, pero de otro modo. Mira, como recuerda Roberto Carlos.
Hoy se celebra el Día Mundial de las Frutas y las Verduras. ¿Crees que la alimentación sana mejora el rendimiento del futbolista?
Hay que comer bien.
Claro.
Beber poco, pero comer bien. No puede, los jugadores no beben y no fuman. Yo comía mucha fruta, verduras. No bebía mucho, pero bebía.
Ahí ya se torció. Ahí ya se torció Roberto Carlos.
Cállate, Roberto Carlos. Yo soy de lo de la fruta, tú me has visto.
Sí, sí, sí. Tú, hay que decir todos los días, a las 8:30 comes fruta.
Sí, señor.
Sí, señor.
Mi tupper.
Sí, señor. Qué buen futbolista, por cierto, era Roberto Carlos y qué bien cantaba
el
gato Tristía.
Extraordinario, brasileño también.
Sí, sí, gato que está. Bueno, además del boniato que has mencionado tu Expósito, una de las cosas que no falta en este menú es el pollo.
Sí, la clave está en la preparación y en cómo cocinarlo. Para eso hace falta una buena receta.
Y hoy traemos la receta de cómo preparar un buen pollo. Coges un pelo del color contrario al de tu mujer, lo colocas en la almohada y a esperar.
Ya está. Y se monta un buen pollo.
¿Cocinas un buen pollo? Claro, claro que sí. Claro. Todos los días antes de un partido hay que comer uno. Digo comer, no montar un pollo. Bueno, lo de la pasta está bien. ¿Te acuerdas que siempre comían pasta? Sí. Pero ya no se lleva tanto como antes. De hecho, se toma bastante menos.
Y nada de carnes grasas. En eso Hay que hacer caso al nutricionista.
Lo que no puedo comer son
corderos. Cordero. O sea, corderos no. Y verduras sí.
Verduras sí. Bueno,
mira, entonces póngale una cruz a los corderos una y una aspa a las verduras.
Vale, vale, y perdone, ¿eh? ¿Qué es lo que me dijo usted? Que no podía comer aspas, ¿no?
El aspa significa que no puedo comer verduras.
Pero aspas puedo comer, si quiero.
Aspas puede hincharse.
Pero redondeles de estos no.
No.
Ni cruces tampoco, uy. Cruces no.
No, no.
Adiós.
Adiós.
Perdone, ¿eh?
Grandiosos, también cansados, grandiosos. Claro, cuando se pone tiquismiquis el nutricionista lo que tiene. Bueno, también tienen que tomar los jugadores de la selección española un yogur antes de saltar.
Esta gente lo van a matar. Lo que no está claro es qué tipo de yogur y qué hacen los que no quieren o no pueden tomar lácteos.
Los odio. Ya desde pequeño me llevé siempre mal con los lácteos. Desde una vez que me bebí una botella de Norit pensando que era leche de cordero. Hace unos años solo había de fresa, de plátano y naturales. Y ya si te ponías muy estupendo, natural azucarado. Pero como para un antojo, ¿no? Era un rollo de cari. ¿Qué hacemos esta noche? ¿Vamos a cenar fuera o tomamos unos azucarados en casa? Y ahora hay 50.000 distintos, que si bífidos, que si omega, que si no sé qué, que algunos los hay que comprar con receta.
¿Verdad?
Lo peor, es cuando te dicen, oye, compra yogures de los míos.
Ah, bueno, bueno, pues, bueno, Dios. Bueno. Y dices,
¿qué
hago? ¿Cuáles?
¿Cuáles son?
¿Y cuál es?
¿Cuáles bueno, son?
Yo, me da miedo ya abrir la nevera y traerme uno y
terrible,
digo yo cuál.
Terrible, terrible.
Bueno, en fin, esto tú y yo lo decimos porque nos lo han contado.
Sí, Rubén Corral en concreto.
Efectivamente, nuestro subdirector, porque es el que le pasan estas cosas. Sí. Bueno, por cierto, Espósito, los jugadores de España, de la selección, toman un peculiar mojito, entre comillas.
A ver.
Zumo de limón, hierbabuena y sirope de agave.
Buah, pues buena mierda. Eso no es mojito ni es nada.
Bueno, es para recuperar líquidos más rápido, dicen, pero yo como merienda lo veo pobre. Sí.
Dani de la Cámara tiene una opinión sobre qué debe darse a la gente joven.
Un niño pequeño no puede tomar jamón ibérico hasta que no sea mayor de edad. ¡Punto! Porque si no, no te va a coger el chorizo de Pamplona, que es lo que le va a preparar el estómago para la vida. ¿Por qué no había anisakis cuando nosotros éramos pequeños? ¿Por qué no había anisakis? Por supuesto que había, pero según entraba, salía zumbando.
¿Cao? ¿Qué es? Si lo piensas lo mismo,
y
¿verdad?
El chope, ¿eh? La mortadela esa.
Oh,
cutre.
El chope. Ya. Que decía las Isakis, yo me largo. Bueno, no olvidemos los ponches que nos daban también, ¿eh? ¿Y todos comen lo mismo? Bueno, todos no. Conociendo a la federación y los invitados gorrones.
Bueno, al menos hasta no hace mucho sus menús eran distintos.
Matilde, ¿están todos ya confirmados? Perdón. Matilde, de la comisión organizadora, señor director.
No, quedan muchos indecisos. No veo que coincidimos con el partido de la tele.
Bueno, cualquier cosa menos ideales.
El señor director.
¿Qué pasa, Rogelio? ¿Qué pasa?
No, nada. Y hablando de ideales, ¿por qué no se solidarizan con nosotros?
Tú a callar, Rogelio.
Bueno, y nosotros hoy cenamos langostinos.
Ahora ya verá, en cualquier caso siempre podrán chupar las cabecitas.
No le gustan las cabecitas.
Pues es lo que tenemos vitamina. Deja el langostino, haga el favor.
El viejo truco de las cabecitas.
El viejo truco. Ese menú no será bueno para jugar a fútbol, pero sí para pegar
seguro
pelotazos.
Gracias,
cuidado.
John.
Cuidado.
Nos damos un paseito por las redes sociales. Continúa el goteo de premios a los chorizos y a toda la panda de corruptos del los ERE. Hola, Silvia.
Hola,
Ángel. ¿Cómo me gusta esta gente?
Sí, la verdad, te has quedado a gusto.
No,
bueno,
no me quedo a gusto.
No, todavía.
Diría otras muchas cosas.
Muchas más cosas, bueno.
Pero luego me regañas.
Vamos a dejarlo ahí porque no hace falta.
Sí, hace falta.
No hace falta. Bueno, sobre este tema precisamente nos estáis hablando vosotros. Muchos también os habéis quedado a gusto. Nos ha mandado su nota de voz este oyente en el 600-544-555.
Buenas tardes, Espósito y equipo. Es una vergüenza sin precedentes cómo están degradando a España y a la gran mayoría de españoles con el tema de los ERE. Por mucho que salgan bramando contra Alberto Núñez Feijóo, cuánta razón tenía cuando dijo que no se fiaba del Tribunal Constitucional. Blanco y en botella.
Pues habrá más. Noticia del día, noticia e imagen, sin duda. La princesa Leonor recibe de manos del rey, su padre, el despacho de alférez y la gran cruz del mérito militar.
Eso es, termina así la primera fase de su formación militar, la siguiente parada será marín, y bueno, esta ha sido una imagen, la de la princesa, que ha emocionado a José. Él nos escribe: creo que el futuro de la monarquía española está más que garantizado y creo que deberíamos estar muy orgullosos de nuestro rey, y también de su sucesora y del camino que está recorriendo.
Tiempo de tertulia esta noche con Ángela Martialay, con Agustín Peri, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Nuestro tema del día. El gobierno trabaja en una reforma de la ley de propiedad horizontal para prohibir la existencia de pisos turísticos en comunidades de propietarios que así lo decidan. El auge de este modelo está poniendo en jaque el problema que ya de por sí tiene nuestro país en cuanto al acceso de la vivienda, por no hablar de la habitabilidad en los edificios, comunidades. Sobre todo ello, vamos a hablar a partir de las 9, las 8 en Canarias. Esperamos mensajes.
Sí, atentos todos. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555. Y si lo prefieres, pues búscanos en Instagram. Ando por el nombre exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Hola, Palo.
Ángel.
Mensajito de Mutua.
Hola, ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Bueno, si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana el melón de origen nacional
a solo 0,79 el kilo. Baratísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los niños te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices. Y los padres no tanto, porque empiezan los malabares para poder conciliar. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, según publica el New York Times, Joe Biden habría admitido por primera vez que puede tener que renunciar a su candidatura para seguir en la Casa Blanca. Una información, insisto, el New York Times, que hemos conocido solo unas horas antes de que el presidente se reúna con gobernadores demócratas para abordar su continuidad. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Por primera vez el presidente Biden pone en duda que será el candidato demócrata en las próximas elecciones presidenciales de noviembre. Según una información del New York Times, el presidente habría confesado a una persona muy cercana, que el periódico no identifica, que sabe que quizás no pueda salvar su candidatura a las presidenciales si no logra convencer al público en los próximos días que está preparado para ganar tras el desastre del debate con Donald Trump. Biden tiene previstos dos mítines este fin de semana en estados clave como Pensilvania y Michigan y una entrevista en televisión el domingo en horario de máxima audiencia. El presidente ha llegado a reconocer que casi se queda dormido en el debate contra Trump por el cansancio tras dos viajes consecutivos a Europa. Según las fuentes del New York Times, Biden es muy consciente que se enfrenta a una situación muy delicada. Muy consciente del desafío político al que se enfrenta.
Estaremos bien atentos. Segunda, pendientes del huracán Beryl, que avanza hacia las costas de Jamaica, hacia la península de Yucatán, en México, y hacia Belice. Se trata del primer gran huracán de la temporada que ha alcanzado vientos de hasta 230 kilómetros hora. Tercera, aquí en España, la policía investiga como una reyerta entre bandas juveniles lo sucedido anoche en una pizzería de Madrid. Un hombre llegó en coche, entró al local con la cara tapada con una capucha y se lió a tiros con una escopeta contra un joven que está herido de gravedad. Otro chico se libró porque la bala impactó contra una bandeja y un tercero logró escapar. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, el turismo sigue imparable. Parece que no hay tope para un sector que concentró el 90% de la creación de empleo el pasado mes de junio. En fin, te cuento que el sector ha marcado un nuevo récord con la llegada de 33 millones de turistas a nuestro país hasta el mes de mayo. Es un 14% más, Ángel, que en el año precedente. Además, se dejaron más dinero. De media, cada visitante se dejó 1.263 euros, 43.000 millones de euros en total. Británicos, alemanes, franceses, como casi siempre, han sido los que más nos han visitado en mayo, con Cataluña, Andalucía y Canarias, Ángel, como destinos favoritos.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a explicar por qué el gobierno no quiere remunerar el permiso parental de 8 semanas para cuidar a los hijos menores de 8 años. Todos los días, a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día es una imagen que no sabemos si se va a producir todavía y que está siendo pasto de la especulación. ¿Veremos a Pedro Sánchez el viernes acompañando a su esposa a declarar ante el juez como imputada por corrupción y tráfico de influencias? Sería una imagen muy poderosa, desde luego, que nos recordaría aquella visita o acompañamiento de Felipe González a Barrio Nuevo antes de entrar en la cárcel. No es exactamente lo mismo. Sabemos que la situación procesal de Begoña Gómez, y mientras una sentencia no diga lo contrario, es de inocente. Pero claro, a nadie se le oculta la potencia icónica que tendría semejante imagen, que no tiene parangón en ningún presidente de ningún país europeo. Es decir, acompañar a tu mujer al juzgado, intentando además que no se filtre ninguna grabación de tu declaración, cosa que no pasó ni siquiera con la infanta, tampoco con numerosos políticos del Partido Popular, pues tendría un recorrido en la comidilla de tertulianos y compañía, y de todo el país y de otros países, pues indudable, ¿no? Vamos a ver lo que pasa, y sobre todo vamos a ver qué alega Begoña Gómez ante el juez respecto de las sucesivas acusaciones de tráfico de influencias que están estos días acreditando los periódicos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos años, cientos de millones de aves de corral han muerto a causa de la gripe aviar. Esa enfermedad se ha extendido tanto que incluso ha llegado a los mamíferos. En los últimos meses también se han visto afectados los humanos por la gripe aviar. Finlandia se ha convertido esta semana en el primer país del mundo en vacunar a personas contra la gripe aviar. Los más expuestos a infectarse de este virus, veterinarios o trabajadores en granjas avícolas, claro, comenzarán a recibir esta nueva vacuna inmediatamente. Las autoridades sanitarias finlandesas han explicado que la decisión está respaldada por la Unión Europea, que ha adquirido 40 millones de dosis para 15 países. España, por ahora, se ha quedado voluntariamente fuera del reparto. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de COPE y todos los miércoles echamos un rato a hablar de ciencia. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es la gripe aviar?
Bueno, su propio nombre lo indica, es una gripe de las aves, es decir, es una gripe, es una enfermedad infecciosa producida por el virus similar al de otros virus de la gripe, el virus de la influenza, en este caso de tipología A, influenza A, y en concreto de un subtipo muy propio de las aves, es el H5N1 o el H5N2, que se ha conocido desde hace mucho tiempo que afecta fundamentalmente a las aves y que se transmite entre aves, si es verdad. Que desde hace un tiempo se va extendiendo la transmisión de este virus en algunos de sus subtipos a otros animales, por ejemplo a mamíferos, a algunos roedores. Y muy recientemente se ha detectado en animales de granja, que es un poco lo que más ha llamado la atención a algunas autoridades sanitarias y ha alertado. La posibilidad de que se haya producido ese salto de las aves a los mamíferos ya más cercanos al ser humano, como pueden ser los animales de establos y de granjas. E incluso se han detectado en la literatura médica algunos casos de infección entre humanos, muy pocos, pero en estos casos con una patogenicidad pequeñita, no contagian mucho, pero una mortalidad relativamente alta porque está cercana al 50%. Se han producido muy pocos, docenas de casos quizás en las últimas décadas, pero suficientes para que algunas autoridades como la finlandesa hayan tomado alguna medida.
¿Cómo se transmite a los humanos? ¿Qué provocas?
Fundamentalmente por el contacto estrecho con animales que tienen el virus, como por ejemplo pues personas que trabajan en explotaciones de aves, explotaciones de pollos, por ejemplo, de gallinas. Quizás, eso quizás es en menos casos, personas que trabajan en otro tipo de explotaciones animales, suele producirse cuando hay un contacto muy estrecho, muy constante. Y lo que provoca es una infección como una gripe muy potente, y sí es verdad que con una mayor capacidad de mortalidad en algunos casos.
Lo que hemos explicado, la decisión que ha tomado Finlandia, ¿viene provocado en cierta medida por la experiencia contra el coronavirus?
Bueno, podría ser, ¿no? No conocemos exactamente qué hay dentro de la mente del legislador finlandés en este caso para ser el pionero en la vacunación en seres humanos. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea, como bien has dicho, compró o ha precomprado más de 40 millones de dosis para esta vacunación. De personas de riesgo, solamente se va a vacunar a aquellas personas que están en estrecho contacto con estos animales de granja y de establo, no es una vacunación para toda la ciudadanía, y que evidentemente Finlandia ha decidido ser el primero porque posiblemente quiera evitar que si se produce en el futuro una transmisión comunitaria entre seres humanos, pues ellos hayan quedado sin vacunas, cosa que por cierto, de momento está España sin vacunas.
Vamos con el experto.
Venga, claro que sí.
Además de Finlandia, Estados Unidos prepara una vacuna contra la gripe aviar. Luis Buzón es especialista en enfermedades infecciosas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Luis, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación de la gripe aviar en España? ¿Hay que estar preocupados?
Bueno, no creo que haya que hacer un análisis regional del problema porque es un problema global, entonces no tiene mucho sentido hacer un análisis regional. En España hasta la fecha no ha habido casos en humanos y tampoco en explotaciones ganaderas ha sido un problema, pero obviamente no vivimos excluidos del globo, con lo cual el análisis debe ser más global. Preocupación hay que tener porque H5N1 es un virus que, como muy bien ha explicado vuestro divulgador, lleva años adaptándose a un número creciente de hospedadores, desde mamíferos, animales marinos, etcétera, y recientemente bóvidos. Y la alarma ha sido, sobre todo en Estados Unidos, porque se ha visto que ha sido capaz de producir epidemias en explotaciones ganaderas, ¿no? Y ha habido casos, como bien comentabais, en humanos, con una vía de transmisión probablemente respiratoria, quizá también conjuntival, con un caso de conjuntivitis en un trabajador en una explotación en Texas, ¿no? Entonces hay riesgo inminente de pandemia. Eso es imposible de prever. Yeah. Es imposible porque eso implica que el virus tiene que hacer una serie de adaptaciones que no tiene aún, que le permite, como tu compañero bien decía, infectar humanos de forma efectiva, no lo consigue fácilmente, y lo que es más importante, ser capaz de transmitirse entre humanos. Si eso sucediera, que es imposible de prever, estaríamos ante el inicio de una nueva pandemia, en este caso por H5N1.
Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo, Luis, en que efectivamente hay que ver esto desde la perspectiva global, pero por eso, y a mí personalmente me gustaría saber también tu opinión, me sorprende quizás la decisión de que voluntariamente decidamos de momento no embarcarnos en el tren de la vacunación, porque efectivamente las explotaciones, los animales, las explotaciones ganaderas, las personas que trabajan en ella transitan por las fronteras europeas libremente, y porque en España también tenemos alguna legislación de tratamiento de estas explotaciones que, por ejemplo, pues no exige que haya un veterinario en todas aquellas que tienen un tamaño pequeño. Yo no sé si estas circunstancias te parece que nos hacen un país proclive a tener la vacuna casi tanto como Finlandia o como el Reino Unido o como Francia.
Es un tema muy interesante porque en gripe aviar, en este caso lo esencial, una de las medidas absolutamente esenciales, aparte de ser capaces de rastrear y seguir todos los nuevos casos que se van comunicando, tanto en animales como en humanos, una de las claves es impedir que los humanos entren en contacto y se infecten a partir de animales enfermos, porque es en ese proceso de exposición donde el virus puede encontrar una vía más rápida de adaptación al ser humano. En ese sentido, sí que veo un interés a vacunar a los trabajadores expuestos en lugares donde hay documentado H5N1 o ante la menor sospecha. Vacunar a todos los trabajadores de explotaciones ganaderas, por ejemplo, en España, o avícolas, en ausencia de un solo caso documentado, bueno, podría ser interesante, pero desde luego no creo que sea una cuestión urgente ahora mismo. Lo fundamental es tener, como muy bien has dicho, controladas hasta la última explotación. En aves es muy fácil, los pollos se mueren con H5N1, entonces no pasa desapercibido. Las vacas también enfermarán probablemente de alguna u otra manera, y lo ideal es tener perfectamente vigilada cada explotación, porque la cuestión es evitar que los trabajadores infecten y favorecer ese proceso de adaptación del virus al ser humano, que sería catastrófico, desde luego. Ahora bien, ¿necesitamos vacunar a todos los trabajadores de explotaciones ganaderas en España? Es una pregunta que realmente no tiene respuesta, aunque bueno, podrían estar de más, pero no tengo una respuesta categórica para eso.
Y una última cuestión, Luis. En líneas generales, sabiendo que cada problema y cada enfermedad es un mundo, ¿la vacunación preventiva es una buena táctica?
Bueno, vamos a ver, la vacunación es siempre una buena táctica. Es uno de los avances más importantes en la historia de la medicina. Eso es innegable, ¿no? Como que el sol sale y se pone. Ahora bien, en gripe, la cuestión de gripe, que la habéis visto también en COVID, es que la proteína, que es H5, la hemaglutinina, muta de manera extremadamente rápida. La vacuna que tenemos hoy frente a la variante que circule de manera mayoritaria puede tener nula actividad frente al virus que necesariamente ha de mutar y adquirir mutaciones en la hemaglutinina y que pudiera producir una pandemia. Es decir, uno de los problemas que tiene gripe, y es el motivo por el cual hay que vacunarse cada año, es que la hemaglutinina, que es la proteína, que es como la llave que utiliza el virus para entrar a las células, cambia de forma cada estación, y en este caso tendrá que cambiar necesariamente su conformación y adquirir mutaciones nuevas, probablemente para infectar a humanos. Entonces, la cuestión es que la vacuna actual podría tener una actividad nula frente a la variante que desencadene, Dios quiera que no, una pandemia. Entonces, no hay posibilidad de vacunación preventiva. La única opción, que ahí os lo dejo para otro día, si lo queréis comentar, porque es un tema alucinante y es un premio Nobel si lo consiguen desarrollar, y a la cabeza está un español, que es Adolfo García Sastre, es la vacuna universal de la gripe, en la que los anticuerpos no van dirigidos a la hemaglutinina, a la parte cambiante, sino al tallo de esta proteína, y eso sí protegería de forma universal y duradera frente a cualquier subtipo de virus de la gripe, que es la clave de la cuestión. Entonces, ¿la vacuna que tenemos ahora valdría para algo a nivel profiláctico preventivo? Tengo serias dudas, porque habrá de mutar el virus. Lo interesante es que algún día llegue esa vacuna universal, pero es un proyecto de cientos de millones de euros y necesita apoyo de las instituciones, porque si no, no va a llegar.
Pues tomo nota, ¿eh? No es que lo comentemos algún día, es que lo comentaremos y te llamaremos. Y si podemos hablamos con Adolfo que menuda familia y menuda pareja de científicos de primera. Estuve yo con su esposa hace poco en Nueva York y es impresionante escucharlos, vaya gente.
Es un genio y la mujer es otra genia.
Absolutamente, absolutamente. Estamos encantados, para estar muy orgullosos de ellos, claro que sí. Luis, hombre, nos llamamos.
Estaré encantado de atenderos. Un abrazo fuerte.
Gracias, adiós.
Hasta luego, chao.
Según un estudio publicado en la revista The Lancet, ya en 2021, casi la mitad de la población del planeta sufría de alguna dolencia relacionada con el sistema nervioso, como demencia, ictus o Alzheimer. Se insiste mucho en promover una alimentación saludable, hacer ejercicio para evitar enfermedades del corazón, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con el cerebro? ¿Podemos evitar o retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas? Álvaro Fernández Ibáñez, experto en neurotecnología, nos ha desvelado algunos consejos para entrenar el cerebro aquí en Mediodía Cope.
Esos tres factores claves, el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, el ejercicio cognitivo, la novedad, el desafío, el siempre aprender cosas nuevas y el manejar del estrés son los grandes pilares que nos ayudan a crear esa reserva cerebral, reserva cognitiva, que nos van a ayudar primero vivir mejor en el día a día, seguir siendo independientes y funcionales, y segundo, retrasar los problemas que suelen venir con la edad.
Ha propuesto además un ejercicio muy sencillo que podemos hacer de vez en cuando para ejercitar nuestra mente.
Se llama memoria de trabajo. Si, por ejemplo, yo te digo ahora 5 dígitos o 6 dígitos y te pido por favor que lo repitas al revés, esa capacidad se llama memoria de trabajo y es la que nos hace aprender cosas nuevas. Esa memoria, esa capacidad es la que suele bajar de un modo significativo y es por la que la gente que ya empieza a tener síntomas de Alzheimer no puede aprender cosas, no puede hacer 2 cosas a la vez. O sea, por ejemplo, igual va a comprar el pan y le pregunta, oye, trae el pan y por favor no te olvides de las vueltas. Entonces vuelve, solo con las vueltas, pero se ha olvidado del pan porque no tiene la memoria de trabajo suficiente para acordarse de esas 2 cosas.
El Alzheimer precisamente es una de las enfermedades neurodegenerativas que no tiene cura, pero a partir de ahora hay un nuevo fármaco que ayudará a ralentizar sus efectos. Lo acaba de aprobar la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos. Jorge, vamos dando pasitos. ¿Qué es este medicamento?
Bueno, este medicamento es una molécula, un compuesto químico que se llama donanemab y que es la primera vez que se aprueba una molécula que ataca directamente a lo que se conoce como placas de amiloide. Hemos hablado mucho de ellos, de las investigaciones variadas que es el origen del Alzheimer. La más aplaudida es que una de las causas es la acumulación de una sustancia, de una proteína, beta-amiloide, que en condiciones normales funciona con naturalidad en nuestro organismo, pero cuando se deteriora, se agrega y produce este deterioro cognitivo, se agrega cerca de las neuronas, y por lo tanto es una de las causas conocidas del Alzheimer. Este medicamento lo que hace es reducir la presencia de esa sustancia en el cerebro hasta en un 84% y ha permitido que con todos los ensayos clínicos hasta un 35% de las personas que lo han tomado han mejorado su deterioro cognitivo, han tenido menos deterioro del que habrían tenido si hubiesen tomado placebo o han dilatado consistentemente con mucho tiempo la aparición de síntomas graves de la enfermedad.
¿Quién lo puede tomar? De esas personas que has dicho, ¿quiénes son?
Solamente está de momento autorizado para personas que ya han sido diagnosticadas de la enfermedad, que se les ha detectado efectivamente esta sintomatología de aumento de la placa beta-amiloide y que todavía estén en una fase temprana, que no han desarrollado síntomas muy potentes. Es decir, es un medicamento que se toma en las primerísimas fases del desarrollo de los síntomas del Alzheimer. Por lo tanto, es un grupo muy reducido de personas todavía el que se va a poder en Estados Unidos, y espero que cuando se autorice en el resto de las agencias del medicamento del mundo, que va a poderse beneficiar de ello.
Eso te iba a preguntar. Se ha aprobado por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos. Es un paso, pero seguro que llega a España.
Tendrá que llegar. Vamos a ver cómo se produce, sobre todo la producción de este medicamento, las fases de los ensayos clínicos que quedan por hacer y qué decisión se toma en cuanto al coste-beneficio. Es un medicamento que hay que dejar muy claro, es carísimo. Cuesta $32,000 un tratamiento de 11 meses. No, cualquier persona no puede permitírselo. O lo asumen la seguridad social o los sistemas de salud de otros países, o es muy complicado. Y además tiene efectos secundarios importantes. Se ha demostrado que en algunos casos hay mayor riesgo de inflamación cerebral o de hemorragia cerebral o de ictus. la FDA americana, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, ha determinado que tanto su coste como los riesgos secundarios son menores que el beneficio que aporta y, por lo tanto, por eso lo ha autorizado. Pero ese mismo ejercicio tendrá que hacerlo ahora también la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento y ver si lo asume nuestra Seguridad Social.
Se está investigando mucho, y aquí hablamos muchas veces del desarrollo de tratamientos, la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. Sin duda, es el gran reto.
Sí.
¿Estamos consiguiendo mejorar la calidad de vida de estos enfermos?
Bueno, sí, no precisamente por farmacopea, no por medicamentos, ni por sustancias químicas. Lo más importante es que se conozca bien el origen de la enfermedad, que sorprendentemente todavía no se conoce. Hemos hablado de esta posible causa de la acumulación de placas de beta amiloide, pero todavía hay mucho desconocimiento. ¿Por qué a unas personas se les produce? ¿Por qué a otras tienen una sintomatología más breve, más leve? Eso hay que avanzar mucho en la etiología de la enfermedad, en saber por qué se produce. De ahí el siguiente paso es empezar a entender cómo dominarla, cómo curarla. Por desgracia, todavía está muy lejos. Estamos, creo que lejos de la curación, sí de la mejora de la calidad de vida, como tú bien dices.
¿Contra qué enfermedades están consiguiendo mejores resultados?
Bueno, por ejemplo, una de las enfermedades del sistema nervioso que mejor tratamiento está obteniendo es el Parkinson. Contra el Parkinson, cuyos estados más graves también pueden ser pues, muy graves, muy limitantes, incluso producir la muerte de algunos pacientes, ya tenemos un abanico más amplio de tratamientos. Tratamientos químicos, que permite, bueno, pues modular la generación de unas sustancias en el organismo, ¿no? La dopamina, por ejemplo, que reduce los síntomas. Tratamientos quirúrgicos con implantes, con pequeños implantes, con electrodos, que permiten modular también los movimientos compulsivos e incontrolados de estas personas. Al Parkinson es una de las enfermedades que más coto le estamos poniendo. Otras, como el Alzheimer, están más lejos, y otras, por desgracia, como la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, estamos lejísimos todavía de poder dominarla.
Y aún así, se avanza.
Se avanza mucho, se avanza con mucha investigación, con ensayos clínicos, con mucho ingenio, con mucha colaboración entre empresas privadas y universidades y con mucha investigación básica. El cerebro era un grandísimo desconocido hace solamente 40 años. En la década de los 80-90, que se declaró la década del cerebro mundialmente, muchos gobiernos, Estados Unidos, Europa, pusieron muchísimo dinero en investigación del cerebro. Y eso permitió hacer mapas mucho más precisos de cómo funcionan las neuronas. Y eso supuso un avance espectacular en el conocimiento de lo que se llamaba la terra incógnita del cuerpo, el desconocido del cuerpo, que era el cerebro. Y ahora estamos en la siguiente fase. Empezamos a conocerlo, todavía no del todo, pero ya hay un mapa muy, muy claro de cómo funcionan los miles de millones de neuronas que tenemos. La siguiente fase es saber por qué algunas de ellas enferman y, por supuesto, dentro de poco, ojalá, cómo poder curar estas enfermedades.
Y lo contaremos. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, gracias, como siempre.
Sin un placer, como siempre. Hasta
adiós,
otra.
Chao, chao. Días, más o menos a esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa? ¿A quién le endiñas hoy?
Pues mira, a la portavoz del gobierno, que además es ministra de Educación, Pilar Alegría. Verás, es que ayer estuvo Feijóo en Onda Cero contestando unas preguntas y eso. Y en una de estas dijo que él respetaba el Tribunal Constitucional, pero que no se fiaba. Bueno, él dijo que tiene dificultades para aceptar la imparcialidad del tribunal, ¿eh? Que ya son ganas de hablar raro. Y claro, la otra lo escuchó, o se lo contaron, y le entró un ataque de aparente dignidad institucional, y tras el Consejo de Ministros dijo...
Tanto lo que le pido y le exijo al señor Feijóo es que rectifique de manera inmediata esas afirmaciones que ponen en cuestión un poder tan fundamental en nuestro país... como es el Poder Judicial y, concretamente, en este caso, el Tribunal Constitucional.
Así que exiges a Feijóo que rectifique las declaraciones que cuestionan un poder tan fundamental en nuestro país como es el Poder Judicial. Concretamente, en este caso, dices tú, el Tribunal Constitucional. Vamos a ver, Pilar. El Poder Judicial está formado por juzgados y tribunales, jueces y magistrados... y son los encargados de impartir justicia. Y al frente está el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional, Pili, no forma parte del Poder Judicial. Es un tribunal independiente. a como se llama tribunal igual te confunde. Es un órgano de extracción política. De hecho, ya ves que no hace falta ser juez para formar parte de él. Y además, está sometido solo a la Constitución y a su propia ley. Así que cuando Feijóo cuestiona la imparcialidad del Constitucional, todo lo que más que hace es cuestionar a una institución, que no está del todo bien, pero no cuestiona ningún poder del Estado. Cuestionar un poder del Estado es decir que en este país ha habido lawfare. Pero eso no lo ha dicho Feijóo. Lo dijo Sánchez. Así que, por afirmar que el Tribunal Constitucional forma parte del Poder Judicial, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Y lo que nos queda. Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Adiós, chaval.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a ganar.
Ya tenemos las cuentas hechas ya.
Cuartos Alemania.
Vamos como moto.
Vamos a España.
Con España todos a una.
España a cuarto de final.
¿Qué selección es la que más ha tirado a puerta en la Eurocopa? España.
Gracias por compartir con nosotros la pasión por la Eurocopa.
Voy a tener dos puntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Este viernes desde las 5 de la tarde sigue el partido más decisivo en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Los números uno del deporte.
Es un partido que va a parar un país.
Y después, súmate al partidazo de COPE con Juanma Castaño, el programa más escuchado de su franja.
Directo.
Jugamos contra Alemania en Alemania. Vamos a por todas.
Este viernes en COPE, ¡vamos España!
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
Comida.
¿Cinco?
Teatro.
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
¡España a cuartos de final! ¡España 4! ¡Georgia 1!
¿Has escuchado a Herrera?
Con la esperanza de la Eurocopa y de la actuación de la selección española que se repuso a un tropiezo contra Georgia, demostrando que es un equipo con capacidad de reacción y sobre todo que tiene dos juntas, Yamal y el super Nico Williams. Nos espera Alemania el próximo viernes.
Eso de lo que todo el mundo habla lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Son las 8, las 7 en Canarias. Soy